Le pido que busquen su Biblia, Romanos capítulo 4. Seguimos en el 4. Romanos capítulo 4, vamos a ver hoy desde el versículo 13 al 17. ¿Ven? El 13 al 17, Romanos 4. Ya cuando tengan listo, me dicen amén. Bueno, tenemos dos amén, así que. Dice así, vamos a dar una leída antes a estos versículos, antes de comenzar. Dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Señor, una vez más, te pedimos, Padre Celestial, que me guíes en esta tarde, Señor. Y que, Señor, tu palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestra vida, corazón de nuestra alma, Señor. Y que nos hables en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo entregué mi vida al Señor en el verano de 1994. Pero antes de eso, unos cuantos años atrás, unos amigos y yo tuvimos que presentarnos ante un juez por cometer lo que aquí llaman loitering, que se traduce más o menos, creo, como merodear. ¿Está bien? Porque estábamos como a la medianoche en un parque oscuro con bebidas alcohólicas. Repito, pues eso fue antes que yo entregué mi vida al Señor, ¿verdad? Antes de 1994. Y pasó es que una noche estábamos aburridos en la casa de uno de mis amigos allá en Burbank, y un inteligente de los tres que estábamos ahí pensó que era buena idea que fuéramos a un parque a esa hora de la noche a tomar. Y ninguno sabía que eso era contra la ley. Éramos tres, los tres chiflados. Mi amigo Benjamín, Eddie y yo, que mi mamá conoce o conoció. Y uno de ellos dijo, invitemos también a Claudia. Y Claudia era una muchacha que vivía ahí cerca de donde Ben. Y era una de esas muchachas, mis hermanos, que son como uno de los muchachos. Tal vez hayan conocido a alguien así. Bien de aquellas, como decimos, ¿no? Just like one of the guys, como dicen en inglés también, ¿no? Entonces fuimos a la casa de ella. Y al principio ella dijo que no quería ir con nosotros. Pero nosotros le rogamos, le insistimos hasta que por último ella fue y ella estaba haciendo su tarea, ¿no? Esa era su excusa, ¿no? Pero por último fue. Ella tenía 20 años y nosotros mayores de 21 años. Y entonces llegamos al parque, mis hermanos, con las cervezas y todo. Acabamos de llegar cuando llega una patrulla de la policía de Burbank. Y Burma, las policías son bien estrictos. No sé ahora todavía, pero en ese tiempo eran, ¿no? Así que no nos dejó ir con una advertencia y nos dieron una infracción con orden de aparecer en la corte. Y por eso les dije anteriormente, mi mamá está viendo, está en Facebook viendo esto y no sé si le conté esto o se lo escondí a ella, pero ahora ya sabe y me va a pegar cuando llegue a la casa. El día de la corte, Estábamos ahí los cuatro esperando ver al juez. Pasó el primero, Benjamín pasó y llega y el juez le preguntó, le leyó los cargos y le pregunta, ¿cómo se declara? Y Ben dijo, culpable. Y él dijo, está bien, pague la multa de $75. Después va Eri, ¿no? Y en lo que él está allá, él hace lo mismo, pero aquí a la par mía está Claudia y me dice ella, nosotros como somos estudiantes universitarios, debemos declararnos inocentes para que nos den ¿cómo se llama? Un abogado público, un defensor público, para que él pelee nuestro caso y nosotros no tengamos que pagar la multa y nuestro récord no vaya a ser afectado. Me dijo eso. Entonces, en lo que yo voy para allá, voy pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, culpable. Pague los $75. Pero Claudia, cuando ella pasó al frente, mientras nosotros estábamos allá afuera, que fuimos al papeleo y todo eso, y la esperamos afuera, se tardaba y la seguimos esperando, cuando por último sale ella llorando. Porque todo el peso de la ley cayó sobre ella. Por causar primeramente gastos al Estado, por pedir un abogado público, que eso causa gastos al Estado, por ser menor de 21 años. Y aunque a ella no la encontraron con una botella en la mano los policías, ¿no? Porque se deshizo de ella rápidamente, el juez suspendió su licencia de manejar hasta que cumpliera los 21 años. Ella se justificaba ante el juez porque ella no quería ir con nosotros, ¿verdad? Pero su excusa no le sirvió ante el juez. Bueno, nunca más volvió Claudia a juntarse con nosotros y no la culpó, ¿no? Cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos y no admitimos nuestra culpabilidad, el peso de la ley cae sobre nosotros. Pensando después qué hubiera pasado si yo hubiera dicho lo mismo, inocente, su señoría. Oh, sí, con que inocente, ¿no? Una menor de edad contigo ahí tomando. Imagínense los cargos que hubiera recibido. Pero porque nos declaramos culpables, recibimos el peso mínimo, o el peso, ¿verdad? $75. Estamos estudiando el tema de la justificación por medio de la fe aquí en Romanos capítulo 4. Y hemos visto el ejemplo de Abraham y de David y cómo ellos fueron justificados por la fe solamente, no por las obras. Al ver cómo ellos vivieron, lo vimos estas dos últimas semanas, ¿no? Lo vimos en el versículo 1 al 8 de este capítulo 4. Vimos que uno no recibe el regalo de la vida eterna a través de las buenas obras. Porque si Abraham y David recibieron la vida eterna, por la vida que ellos vivieron, mis hermanos, no era posible, ¿no? Sino que ellos recibieron porque ellos pusieron su fe en la futura redención que vendría a través del Mesías, Cristo Jesús. Vimos la semana pasada en el versículo 9 al 12 que uno recibe el regalo de la vida eterna. Perdón, no recibe el regalo de la vida eterna a través de ritos religiosos como la circuncisión, ¿no? La cual leíamos que es solamente, la circuncisión es solamente como señal y sello de la justicia de la fe. Es como les contaba la semana pasada, es como el anillo de casado, ¿no? Si yo me lo quito, esto no quiere decir que ya no estoy casado. Estoy casado, nomás es una señal, ¿no? Hay salvos con y sin circuncisión, como hay casados con o sin anillo. ¿Me explico? Porque el estado civil de uno no depende de este anillo, ¿eh? Y la salvación no depende de la circuncisión. La salvación es por medio de Cristo Jesús. Así que hoy vamos a ver en estos versículos que acabamos de leer, del 13 al 17, que uno no recibe la vida eterna guardando reglas o cumpliendo con normas o reglamentos religiosos. Vamos a otra vez al versículo 13. Dice, Porque no por la ley, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Fíjense, mis amados hermanos, que la palabra o la frase, la ley, que vemos aquí en español, en el original no está la palabra la, en el original, no se encuentra ahí en el texto original. Así que aquí Pablo no solamente está hablando de la ley del Antiguo Testamento, de los 10 la ley, los 10 mandamientos, sino que está hablando de la ley en general, ley en general. Toda ley, mis hermanos, que corresponde al carácter de Dios. Pablo es entonces específico porque en Roma había creyentes gentiles que el momento que se mencionaba la ley judía, ellos decían, esto no es conmigo, ¿verdad? Ah, yo soy gentil, a mí eso, ¿verdad? ¡Olé! Pero Pablo dice, no, esto es contigo porque estamos hablando de la ley en general, la que corresponde al carácter de Dios. Y excluye leyes que no corresponden al carácter de Dios, porque de esas hay muchas, especialmente hoy en día, hay muchas leyes que no van conforme a la palabra de Dios, que no van conforme al carácter de Dios. Las que se deben seguir es las que van conforme al carácter de Dios. Así que la promesa no fue dada por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque la ley no puede llevarnos a las bendiciones de las promesas de Dios. No porque la ley sea mala, mis hermanos, sino porque nosotros no somos capaces de cumplir la ley. Porque a veces quebrantamos la ley y como el chavo, sin querer queriendo, lo hacemos. Así como mi amiga Claudia, ella no quería estar ahí con nosotros. Ella no quería ir y quebrantar la ley. Pero ella estaba ahí, ¿verdad? Y entonces no pudo declararse inocente. Fue tan culpable como nosotros, ¿no? Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Quiero compartir 5 puntos y primeramente vamos a ver 2 razones aquí, mis hermanos, ¿por qué la ley no nos puede dar la vida eterna? ¿Amén? La primera es, como primer punto de estos 5 puntos, y está en pantalla, poner la confianza en la ley significa rechazar el regalo gratuito. ¿Por qué la ley no nos puede dar la vida eterna? Es porque poner la confianza en la ley significa rechazar el regalo gratuito. Vamos a ver este mismo versículo en la nueva versión internacional. Dice así en pantalla. Porque si los que viven por la ley. ¿Sí lo puse? Sí. Fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. Un ejemplo, mis hermanos. Digamos que al final del servicio hoy, yo les diría a ustedes, les voy a hacer una promesa. Les prometo que después del servicio vamos a ir allá afuera, vamos a rodear mi carro y yo voy a escoger una persona de todos ustedes y le voy a dar mi auto. Le voy a dar las llaves de mi auto. Y vamos ahí después, y estamos ahí. Entonces, de todos, escojo a uno de ustedes. Y viene esta persona, y yo le ofrezco las llaves. Y cuando va a agarrar las llaves, yo le hago para atrás y le digo, espera. ¿Eres bautizado? Y me dice, no. ¿Das tus diezmos y ofrendas? Y me dice, no. Y le digo, ¿sirves en la iglesia, en un ministerio de la iglesia? Y me dice, no. Si yo le digo que tiene que hacer todo esto que acabo de mencionar, ¿sería gratis la promesa que yo acabo de hacer de darle el carro? No, porque los requisitos que ahora he puesto anulan la promesa de un auto gratis. Especialmente si yo fuera como aquellos pastores que existen, que les dicen a la iglesia que pasen los que van a dar una ofrenda de $1,000, ¿no? Especialmente. Eso nomás era un ejemplo, mis hermanos. No se vayan ahí afuera, ¿no?, a rodear mi carro, ¿no?, esperando que lo regalen, ¿no? Además, voy a salir corriendo porque voy a atender a mi mamá. Entonces, lo que Pablo está dando a entender es que no puedes recibir el regalo gratuito de la salvación y al mismo tiempo tratar de pagarlo. ¿Bien? Así que al poner tu confianza en la ley, rechazas el regalo gratuito. Tu confianza debe estar en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amén. La segunda razón y el segundo punto es por qué la ley no nos puede dar la vida eterna, es porque confiar en la ley, está ahí arriba, confiar en la ley requiere una sanción para los infractores. Vamos a leer el versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. El ejemplo que les daba de mis amigos Ben, Eri y yo, ante el juez, nosotros nos declaramos culpables, ¿verdad? ¿Y nuestra sanción qué fue? $75. Aunque en 1991, por allá, $75 era mucho más dinero que hoy, ¿no? Pero esa fue la mínima, lo mínimo de la ley, la sanción mínima de la ley, $75, ¿no? Nosotros nos rendimos ante la misericordia del juez al aceptar nuestra culpabilidad, pero nuestra amiga Claudia puso su confianza en el sistema, en un defensor público para justificarse, y ella recibió la sanción más fuerte de la ley que la ley podía ofrecerle. Le suspendieron su licencia por un año. La multa que ella pagó fue más y su récord quedó manchado, afectado. Note lo que dice también aquí el final de este versículo. Dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no hubiera sido contra la ley estar a esas horas de la noche en un parque, haciendo lo que estábamos tomando, haciendo eso, si eso no fuera contra la ley, entonces no hubiéramos sido nosotros transgresores de tal ley, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es que las violaciones de la ley solo ocurren donde hay ley. Un ejemplo, el límite de velocidad. ¿Cuál es el límite de velocidad aquí en California? ¿Quién dijo 85? Hermano. 65 y hay lugares que es 55, ¿no? Pero fíjense que hay un lugar en Alemania, no sé si usted habrá oído, de una autopista en Alemania que se llama The Autobahn. The Autobahn no hay límite de velocidad. Usted puede manejar en esa autopista y puede ir a 150 millas por hora y ningún policía lo va a detener. Se puede matar yendo a esa velocidad, pero aunque se mate, su récord de conductor queda limpio, ¿no? Donde no hay ley, no hay transgresión, pero donde sí la hay, hay transgresión, ¿no? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Se lo está diciendo al judío que está dependiendo en la ley para llevarlo al cielo. A este le está diciendo, esa ley en la que tú confías para salvación te va a condenar porque la conoces, pero no la puedes cumplir, ¿no? Has visto el rótulo del límite de velocidad, pero sabiendo lo que tienes que ir a 65 millas por hora, ¿a cuántas va usted? Sea honesto. No, usted va con el fluir del tráfico, ¿no? Así va la gente, ¿no? Dice que, bueno, a mí lo que no me gusta es la gente que va muy despacio en el freeway. Pero ¿sabe qué me enoja más? Y esto me pasó ayer que iba a traer a mi mamá a Los Ángeles. Iba por el freeway 710 y pasa un carro a toda velocidad. Pasa enfrente de mí y tira una botella de soda en el freeway. Y eso me enoja a mí y mis hermanos. Y me dieron ganas de seguirlo. Pero mi carro no lo pudo alcanzar. No es que no lo seguí, traté. Pero es que iba a toda velocidad. Yo creo que iba a 150 millas por hora, pero demasiado, ¿no? No lo pude alcanzar. Pero eso sí, no me gusta ver eso, mis hermanos. Que la gente nomás tire la basura así, ¿no? ¿Qué le cuesta llevarlo en su carro y tirarlo a un basurero, no? Pero eso es otra ley que está quebrantándose. La ley, mis hermanos, es como ese rótulo de límite de velocidad que está ahí, mis hermanos, como una advertencia. ¿Amén? Gálatas 3:24 en la pantalla dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? ¿El esposo de la haya? Un ayo era un tutor. Era una persona que se dedicaba a enseñar a niños de 6 a 16 años. Su trabajo era ser guía y ser un líder, ¿no? Educar a los niños. A los niños, como los maestros, ¿no? Son ayos, ¿no? La ley es para educarnos y guiarnos y para que nosotros veamos nuestra necesidad de ser justificados, de tener un Salvador. Mis hermanos, la ley es como el espejo. Cuando usted se levanta en la mañanita, ¿verdad? Y usted se ve al espejo y dice, ¿quién invitó a Gloria Trevi? Cuando usted ve su pelo, ¿no? Ahí. Mis hermanos, el espejo le puede decir a usted que necesita peinarse ese pelo, esas greñas, pero el espejo no se lo puede limpiar, no se lo puede peinar a usted el pelo. El espejo le dice que necesita lavarse la carita con agua y con jabón como ping pong. Ping pong es un muñeco de trapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Pero el espejo no se la puede lavar la carita a usted con agua y con jabón. La ley también es como una báscula. Que yo tengo la báscula ahí, está acumulando polvo, hasta telarañas tiene ahí porque no la uso. Porque, ¿qué pasa? No sirve. Se equivoca cada vez que me monto en la báscula, ¿no? Bueno, la báscula le dice a uno que uno está pasado de libras, pero no le ayuda a bajar esas libras, ¿no? También la ley es como los rayos X, como el MRI, ¿verdad? Que revelan el cáncer, pero no lo quitan, no sanan. Solo el Señor sana, amén. Prácticamente Pablo dice, ¿quieres confiar en la ley para salvarte? No puede hacer nada más que mostrarte qué tan transgresor de la ley eres, ¿verdad? Qué tanto necesitas peinarte, qué tanto necesitas arreglarte, pero no lo puede hacer por ti. Bueno, ahora vamos a pasar a las buenas nuevas, ¿no? Porque no podemos terminar con malas nuevas. Buenas nuevas las vemos en el versículo 16. Dice, por tanto, o sea, por esta razón, todo esto que acabamos de leer, que tenemos dos semanas aquí viendo en este capítulo 4, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Vamos a pausar ahí, porque aquí hay unas palabras muy importantes, unas palabras muy hermosas que le pido, si usted quiere, puede subrayar estas tres palabras. La palabra fe, gracia y promesa. Y como ve el título de la enseñanza, es fe, gracia y promesa. Fe, mis hermanos, es confiar en lo que Jesús ha hecho por ti. Y gracia es recibir sin merecer lo que Cristo te ofrece, la salvación. Amén. Estas dos palabras, mis hermanos, fe y gracia, van de la mano. aquí, ¿no? Porque, tercer punto, la fe está relacionada con la gracia de la misma manera que las obras están relacionadas con la ley. Fe y gracia, obras y la ley. ¿Cuál quieres? ¿Cuál escoges tú? ¿No? La tercera palabra es promesa. Promesa es creer lo que Cristo Jesús garantiza para ti, la salvación. Y esta tercera palabra, promesa, mis hermanos, en español hay una sola palabra para decir promesa, es promesa, ¿no? Pero en el griego hay por lo menos dos palabras aquí en contexto. La palabra en griego no se la voy a decir porque es muy difícil, ni puedo pronunciarla, ¿no? Pero dos palabras. Una de estas palabras es usada cuando la promesa tiene condiciones. Ejemplo, te prometo esto si tú me prometes aquello, ¿no? Es como, mis hermanos, los votos nupciales. Son promesas que dependen del carácter de los que hacen los votos, ¿no? Y que a menudo son quebrantados, ¿no? Este tipo de promesa que estamos viendo aquí, o que acabo de mencionar, es la que sigue la promesa de las obras y la ley, ¿no? Sería obras, ley y promesa condicional. Una promesa con condición. Pero la promesa que estamos viendo aquí, mis hermanos, esta palabra que vemos aquí, junto con estas dos palabras, fe y gracia, es otra palabra totalmente distinta, que suena como casi como evangelio, es epangelio, evangelio y epa, epangelio, y es la promesa, pero promesa incondicional. Es esa la palabra aquí, mis hermanos, una promesa incondicional. Y es una promesa firme que dice aquí porque es por gracia. El cuarto punto, la promesa no depende de aquellos que la reciben, depende de aquel, está en pantalla creo, la promesa, ahí está, la promesa depende, no depende de aquellos que la reciben, depende de aquel, con A mayúscula, ¿no? Que la dio. Continuemos en el versículo 16, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. ¿Y quién creyó? ¿A quién creyó, perdón? ¿A quién creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese? Amén. Nomás deben unos cuantos minutos para concluir. Es muy importante aquí que Pablo haga referencia del poder creador de Dios al decir el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Ya que cuando la promesa fue hecha a Abraham, Abraham tenía, y la promesa es de que iba a ser padre de muchas naciones, ¿no? De muchedumbre de gente. Él tenía 100 años, mis hermanos. Y Sara estaba también avanzada de edad y era estéril. Así que en verdad estaba hablando algo que no era como si fuese, ¿no? Una promesa tan increíble que cuando Sara la escuchó, ¿qué hizo Sara? ¿No? Se rió a carcajadas de que ella fuera a tener un bebé a esa edad, ¿no? Quinto y último punto. Si Dios pudo llamar la matriz muerta de Sara a la vida, Él puede llamar a la vida a los que están muertos en sus delitos y pecados, ¿no? Y eso lo vemos en Efesios 1 al 10. Vamos a ver brevemente estos versículos de Efesios 2, 1 al 10. Dice así en pantalla. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren qué tremendo, mis hermanos, aquí. Así también como también está llamando las cosas que no son como si fuesen, porque dice aquí que nos resucitó en tiempo pasado, ¿no? Y nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Cuándo pasó eso? No ha pasado todavía, pero ya lo que va a pasar, Él lo está diciendo como que ya, como que es un hecho que ya pasó, mis hermanos. Esa es la promesa. Amén. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren cómo es esto. Somos creados para las buenas obras, pero no para depender de ellas para salvación, ¿no? Voy a cerrar con el versículo, con Romanos 5, 8, que dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mis hermanos. La historia que les conté de Ben, Eri, Claudia y su servidor es real. Eso pasó. El único que de ellos tres que sé dónde está ahorita es Eri. Los otros no sé dónde están. Eri y yo en 1997 por ahí fue la última vez que yo vi a Eri. Y yo le presenté el evangelio a Eri. No sé por qué, pero el Señor me dijo, tienes que hablarle de mí en este momento. Y yo le presenté el evangelio. Y le hice la invitación. Y tenía poco tiempo yo en el Señor, pero le hice la invitación. Y él aceptó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida en ese momento. Allá por el 2000 recibo una llamada y es el otro, Ben, llamando, diciéndome, ninja, porque me decían ninja. Eri murió en un accidente. Iba manejando, él trabajaba de noche, se durmió. Y fue a darle a uno de esos carros, unas trocas del Caltrans. Y murió instantáneamente. Pero yo sé dónde él está, mis amados hermanos. Yo no sé si Eri, porque ya después de no había hablado con él. Yo no sé si Eri se bautizó. Yo no sé si él encontró una iglesia. Si él diezmaba en la iglesia. Yo no sé si él servía en esa iglesia, pero lo que sí sé es que él puso su fe en Cristo Jesús y eso es más que suficiente para la salvación. Ese día él entregó su vida al Señor. Amén. Ya perdí, después Ben, ya no sé, no perdí su número, no tengo contacto con él, y menos con Claudia. Pero ese día era para él. Y así, yo te invito a ti, que es todo lo que tienes que hacer, es abrir tu corazón al Señor en cualquier momento, porque no tenemos el mañana garantizado. Y no tienes que hacer nada más. Todo eso, lo demás, viene por añadidura. El bautismo no te salva. Quien salve es Jesucristo. Pero si el bautismo es nomás una declaración pública de quién tú eres, de quien vive en ti. Vamos a hablar más adelante acerca del bautismo. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, por la salvación, Señor, que es en Cristo Jesús y en ningún otro hay salvación, Señor. Te pido, Padre celestial, tú que estás hablando a cada corazón, sabemos que tu Espíritu Santo primeramente anda a la par de nosotros, redarguyéndonos, guiándonos a toda justicia. Pero llega un momento en que uno abre su corazón y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, como ya está morando en muchos de nosotros aquí, Señor. Y tú, sabemos que tú haces la obra, Señor, que tú tocarás el corazón en el tiempo tuyo, Señor. Y te damos gracias porque tú no esperas nada a cambio de nosotros más que rendir nuestra vida a ti, Señor, y confiar en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro servicio, hermanos, pero cuando Pastor Carlos, quiero compartirle rápidamente esto, cuando Pastor Carlos nos hablaba del ayo, ¿verdad? En la Biblia hay muchas palabras que nosotros tenemos que profundizar, ¿verdad? Que tenemos que buscarles el significado. Yo, por ejemplo, siempre pensé, ¿verdad? Cuando, no sé si muchos de ustedes también lo hayan pensado de esta manera, cuando hablamos del hijo pródigo, yo me imaginaba que pródigo era una persona que se iba y que regresaba, ¿no? Yo siempre había escuchado muchas personas que piensan de esa manera. Pero realmente La definición de pródigo es una persona que despilfarra, que malgasta algo, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros tenemos una afinidad con esos, porque nosotros, hermanos, siendo hijos de Dios, ¿verdad?, no estamos tomando ventaja de todas las bendiciones espirituales que Dios nos da. ¿Verdad? Muchos de nosotros todavía vivimos con temor, vivimos no arrepintiéndonos, no pidiendo perdón, no pudiendo perdonar, viviendo en desamor. ¿Verdad? Nosotros no estamos así, tomando ventaja. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo murió, ¿verdad? Él fue a la cruz para que nosotros tomemos muchas bendiciones espirituales, ¿verdad? No solamente la salvación. La salvación es apenas el principio de lo que Dios quiere dar. Dice la palabra de Dios que nosotros somos herederos, ¿verdad?, y coherederos con Cristo. Decía un pastor esta mañana, ¿verdad?, que uno de los significados del velo que se rasgó, ¿verdad?, es de que nosotros ya no necesitamos hacer ningún tipo de sacrificios ni estar yendo con un sacerdote, ¿verdad?, para que ore por nosotros. Nosotros mismos podemos venir a la presencia de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos venir en cualquier momento y pedirle a Él, ¿verdad?, que nos bendiga con todas esas bendiciones espirituales para que nosotros podamos vivir una vida de plenitud. Que Dios me los bendiga, hermanos, y vamos a despedirnos con una oración. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta hora, mi amado Dios, después de haber sido ministrados a través de tu palabra y a través de estos cánticos, Padre, queremos, Señor, despedirnos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. Sabemos que tú vas con nosotros a cualquier lado que vayamos, mi amado Dios. Queremos pedirte, mi amado Dios, que tú nos bendigas, Señor, que tú nos ayudes con este crecimiento espiritual cada día de nuestra vida, Padre. Nosotros queremos conocerte más y más, Padre. Queremos vivir nuestra vida de una manera que a ti te agrade, Padre. Estamos conscientes, Padre, de que te fallamos todavía mucho, Señor. Queremos, Señor bendito, vivir nuestra vida en santidad. Ayúdanos, mi amado Dios, Padre. Y, Señor, ayúdanos a que nosotros, Señor, podamos vivir en paz, en armonía, Señor. Que podamos sacar todas las impurezas, todo lo malo que tenemos en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre, y que vivamos, Señor, preparándonos, Señor, para tu venida, Padre. Sabemos que tú vienes pronto, Padre, y nosotros debemos prepararnos, Padre, para irnos contigo, Señor, allá a la eternidad, mi amado Dios. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas a cada uno de nosotros aquí, Padre. Bendice principalmente a la mamá de Pastor Carlos, que está enferma, Señor. Te rogamos por ella, Padre, también por la hermanita Sonia, que está allá cuidando a la Padre Santo. Que tú, mi amado Dios, las ministres allá donde se encuentran, Padre. Bendícelas, Padre Santo, que sean momentos de bendición, Señor, de el hecho ese de poder estar juntas, mi amado Dios. Yo sé que, Señor, tú tienes un propósito para todos nosotros, Padre Santo, y debemos de aprovechar cada momento de nuestra vida, Padre. Nuestra vida es corta, Señor. No sabemos cuánto tiempo más estaremos aquí en la tierra, Padre. Y por eso, mi amado Dios, queremos dejar huella, Señor. Queremos dejar algo, Padre, que sea de beneficio espiritual, que sea de beneficio para otras personas que te puedan conocer a ti, mi amado Dios, y que un día podamos nosotros verlos allá en el reino del cielo, Padre. Nos despedimos, Padre Santísimo, y te pedimos que nos lleves a nuestro hogar, al lugar donde nosotros vayamos en este momento, Padre, y que nos acompañes en cualquier momento de nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos, mi amado Dios. Amén. Si alguien quiere oración, hermanitos, aquí van a estar los hermanos enfrente para que ustedes se puedan acercar y puedan orar por ustedes. Muchas gracias. Quedan despedidos.